Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 30, gloria al Señor. Libro de los Salmos, en el capítulo 30. Vamos a leer el verso 5, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y luego vamos a ir al libro de Job, en el capítulo 35. Y vamos a leer el verso 10. Gloria al Señor. Salmos, en el capítulo 30, y el verso 5, dice la palabra del Señor: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche, alguien diga noche, por la noche durará el lloro, y a la mañana, alguien diga mañana, vendrá qué. Dígalo fuerte, vendrá la alegría. Job capítulo 35 y el verso 10. Y ninguno dice: ¿dónde está tu Dios, mi Hacedor, que da cánticos en la noche? Y ninguno dice: ¿dónde está Dios, mi Hacedor, que da cánticos en la noche? Con la ayuda de Dios, yo quiero hablar en esta tarde acerca de mi victoria. Tiene canción. Mi victoria tiene canción. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes en esta tarde. Que toque nuestro corazón, que toque nuestra mente, que toque nuestro espíritu. Señor, creemos, sabemos, confiamos de que tu palabra hará la obra por la cual es enviada, oh Dios. Te pedimos, Señor, que nuestra mente sea libre, que nuestro corazón esté abierto a tu palabra, que nuestro espíritu esté abierto a tu palabra. Que nos ayudes, oh Señor, oh Dios, como aquel hombre, Dios mío, aleluya, que confesó a ti creer, Dios santo, pero te pidió y fue un mucho más allá. Señor, creo, aleluya, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, oh Señor, victoria en este lugar. Declaramos, Señor, canción en este lugar. Declaramos, Señor, la victoria que solo viene de Dios, que solo viene de ti, Señor. Y damos a ti toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Dale la mano al que está al lado suyo y pregúntale: ¿cuál es tu canción? ¿Y dónde está tu victoria? Aleluya. ¿Cuál es tu canción? ¿Y dónde está tu victoria? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Leí, hermanos, un reportaje de la Universidad de Georgetown, donde científicos descubrieron que la música tiene la facultad y tiene, según dicen ellos, el poder para ayudar a una persona a sanarse, a aliviarse, a recuperarse con una mayor facilidad y con una mayor velocidad que antes, cuando no escuchaba música. Y fueron bien directos en decir que aún, gloria al Señor, no hay mejor música que la música cristiana. Y alguien dice, duh. Eso lo sabíamos desde hace siglos, desde antes de nacer. Pero ya el mundo está descubriendo que hay algo en la música, lo cual entra profundamente en el alma y el corazón del hombre. Y es una de las únicas cosas en este mundo que ayuda al cerebro totalmente trabajar, todo el cerebro, no ciertamente una parte, no una cuarta parte del cerebro, sino la música crea, gloria al Señor, algo en el cerebro que lo hace total, trabajar totalmente. No es que se queda la mitad del cerebro en pausa mientras la otra mitad está trabajando, gloria al Señor, sino que la música activa el cerebro completo y acelera, dicen ellos, la recuperación en los pacientes. Y han querido exhortar y han querido regar por todo Estados Unidos de que por favor tengan música cristiana en los hospitales, especialmente en sala de emergencias y en la unidad de recuperaciones, porque enfatizan ellos que hay algo en esa música que lleva a la persona a poner a su cuerpo y el cerebro a trabajar para que las células y la piel y la herida y la situación que está rota en su cuerpo comiencen a unirse y a moverse y a arreglarse y a trabajar para poder hallar una pronta recuperación. Job, en su medio de su situación, está tratando de lidiar con sus supuestos amigos y está tratando de alguna manera u otra evitar de que las palabras y los comentarios, gloria al Señor, de sus amigos pudieran herir por completo su alma en una situación de que Job comience a sentirse pobrecito de sí mismo y comience a quejarse de sí mismo y a poder, en vez de tratar de y querer de recuperar, irse cada vez un poco más hacia atrás hasta llegar a la depresión, y simplemente comienza y dice, aleluya, ninguno preguntó, ninguno me ha dicho, ninguno me ha preguntado, ¿dónde está mi Dios, mi Hacedor? Dice Job que da cánticos en la noche. Yo quiero que usted entienda y que entendamos bien en esta tarde, hermanos, que Dios, aleluya, Él sabe y conoce nuestra situación, Él sabe y conoce nuestro dolor, Él sabe y conoce nuestro pensar, Él sabe y conoce nuestro sufrir, Él sabe en dónde estoy sentado y el dolor que estoy sintiendo. Él no se ha olvidado de mí, Él no me ha abandonado, Él ha estado ahí todo el tiempo. Y en el momento más oscuro ha estado ahí entonando canción a nuestra alma, poniendo canción donde ha habido dolor, poniendo canción donde la desesperación está tratando de tomar control total del pensamiento, del respirar, del palpitar del corazón, que está tratando Dios de poner en nosotros una esperanza, y esa esperanza viene en modo de una canción, en modo de una melodía, en medio, aleluya, de mi situación. Dios me está hablando y diciendo: todavía puedo cantar, todavía puedo declarar, aleluya, que mi victoria tal vez todavía no ha sido conquistada, todavía no ha sido hecha, aleluya, y concretada en claridad, pero todavía puedo cantar, porque en mi canción está mi victoria, y aún puedo ir más allá diciendo: mi victoria tiene un nombre. Y Dios puso en Job esas palabras, y Dios puso en Job ese entendimiento. Job no estaba hablando palabras simplemente por hablar. Job no estaba tratando ya en este punto, en este capítulo, de tratar de defenderse por sí mismo, aleluya, en las palabras de sus compañeros. Él ya había desistido el pelear y el discutir y el tratar de razonar y el tratar de justificarse delante de sus amigos, porque se había dado cuenta que ellos no llegaron a él, gloria al Señor, con un espíritu de restaurar y de levantarle y de poderle llevar a un lugar de sanidad. Ellos simplemente querían descubrir qué había hecho Job, que estaba en esa situación. Y Job, al principio, hermanos, se dejó llevar por la corriente, y se dejó llevar por los comentarios, y se dejó llevar por las palabras. Aún tanto así que usted puede mirar que Job aún se atrevió a maldecir el día que nació. Y Job se atrevió a cuestionar a Dios en un momento dado, en el por qué el Altísimo me tiene de esta manera, aleluya, y tratando de él mismo llevarse a un punto de razón, aleluya. Pero mientras Job estaba tratando de llevarse él mismo, aleluya, a esa situación donde él pudiera totalmente entender lo que estaba sucediendo, Dios tras los vestidores, Dios detrás de las cortinas de toda aflicción, Dios estaba, aleluya, poniendo nombre a su victoria y dando canción a su victoria, aleluya, porque él sabía, gloria al Señor, el por qué había escogido a Job para este momento, el por qué había permitido que Job, aleluya, sucediera y pasara por esta situación. Y yo quiero abrir el entendimiento de alguien en esta tarde, aleluya, de que Dios no va a poner sobre ti carga, aleluya, que Él mismo no pueda llevar. Aleluya. No es como muchos hermanos piensan y dicen de que, oh, Dios no me va a dejar ser tentado más de lo que yo pueda soportar, y lo describen y lo explican como: Dios no te va a poner en una situación en la que tú no puedas tener control de ella. Eso no es bíblico. Porque si yo pudiera tener control de mi situación, entonces ¿para qué Él murió en la cruz? ¿Para qué entonces lo necesito si yo lo puedo controlar? Yo puedo tomar control de mi situación. Quédate un poco apartadito, Señor. Ah, I got this. Dios muchas veces, hermanos, tiene que llevarnos por un camino tan dificultoso que nosotros mismos podamos entender de que sin Dios de aquí no salgo. de que sin Dios no puedo cantar, que sin Dios no puedo, no, sin Dios no puedo nada. Jesús mismo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. So Dios sabía para qué había puesto a Job en aquel lugar, porque Dios sabía, gloria al Señor, de que Job iba a poder resistir la prueba. De la misma manera, gloria al Señor, que Dios dio a Noé el construir el arca, Dios especificó a Noé, y quiero recordar a alguien de que Dios específicamente le dijo a Noé: procura hacerlo todo de la manera en que te he dicho. Porque si Dios nos va a dar algo porque viene juicio, no nos va a dar algo que no pueda soportar su juicio. So Job, Dios dio a Job una situación que Dios mismo sabía que Job iba a soportar. Simplemente porque ya Dios lo había declarado. ¿Qué tienes contra mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en toda la tierra. Job es un hombre justo. Ya Dios lo dijo. Ya Dios lo habló de Job. No hay quien cambie. Esa palabra no retorna vacía. Esa palabra no retorna atrás. Esa palabra lleva la obra y hace la obra por la cual ha sido enviada. Dios llamó a Job justo. Job fue justo. Y ya el enemigo nada podía hacer. ¿Por qué usted cree entonces que el enemigo insistió? Porque lo tienes cercado, tú sabes. Lo tienes guardadito ahí muy bien. Que yo no puedo pasar. Me tienes afuerita y él lo tienes ahí bien cercadito, bien cuidadito, bien bendecido. Ah, por eso te sirve. Ahora sácalo y dame la oportunidad a mí para tocarlo y verás cómo te maldice. Y verás cómo sale negándote. Y el enemigo se olvidó que ya Dios había llamado a Job justo. Y de que Dios sabe sobre los hombros de quién va a poner esa cruz. Mi cruz no tiene el mismo peso que tu cruz. Tal vez tu cruz sea mucho más pesada que la mía. So no me la tires a mí, quédate con ella. Yo no quiero tu cruz, tú no quieres mi cruz. Porque nuestra cruz es diseñada para nosotros mismos. La única cruz que no fue diseñada, a mi opinión, para un ser humano fue la cruz que cargó Jesucristo. Porque Barrabás era el que iba a morir en aquella cruz. So Jesús tomó la cruz de la humanidad entera para derrotar allí el pecado. Barrabás ya estaba frito, ya la cruz había sido construida. Solo estaban esperando el día en que dijeran: hey, vamos a deshacernos de este. Vamos a llevarlo a clavarlo en aquella colina. ¿Cómo se explica usted que tan pronto fue enjuiciado Jesús, aparece con una cruz? Tomaba en aquel tiempo de 2 a 3 semanas el construir una cruz para cada persona, para cada enjuiciado. So la Biblia nos muestra que tan pronto fue sentenciado, lo llevan y ya Jesús está cargando una cruz. Porque tomó nuestra verdadera cruz. La cruz de nuestra culpabilidad. Mi cruz, su cruz, que estaba llena de nuestros pecados, que estaba pesada con nuestras rebeliones y, y nuestras mentiras y nuestros robos y nuestros engaños y toda la maldad de nuestro corazón. Allí había sido puesta. Es por eso que la Biblia dice que allí clavó en la cruz, lo hizo público, todo decreto, toda acusación del enemigo, las llevó y las clavó juntamente con él en la cruz, públicamente, para darnos a nosotros canción. Y Job simplemente pregunta, ¿dónde está mi Dios, mi Hacedor? So Job pudo entender que él no se hizo a sí mismo, Dios lo creó. ¿Dónde está mi Dios, mi Hacedor, que da cánticos en la noche? David lo declaró de una manera distinta, pero con el mismo significado. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. El castigo va a durar simplemente un poco de tiempo, está diciendo David. Porque un momento será su ira. No está hablando una eternidad en este momento. No está hablando de todo el mundo. Está hablando de aquellos que conocen y sirven a su Dios. Porque un momento será su ira. Nos arrepentimos, pero tenemos que reconocer, hermanos, que el pecado todavía arrastra con su condición. Todavía. Pero al arrepentirnos, podremos tener canción en medio de toda situación. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Entonces David llega a entender que en el momento oscuro, en el momento difícil, en el momento apretado, en el momento donde la aflicción se está queriendo convertir en un gigante, donde el Goliat está subiendo a la colina a hablar baboseras al pueblo y a tratar de intimidar al pueblo. En el momento, David está hablando acerca del momento más oscuro. Dice él, durará el lloro. Sí, el lloro va a estar presente. Las lágrimas van a correr. La voz va a cambiar. El corazón va a estar doliente. El cuerpo va a sentir la aflicción. Pero algo sucede. Mientras ese lloro es continuo, y mientras ese lloro dura en la noche, llega el momento dado, hermanos, como dijo David, en que mis lágrimas se secaron. Va a haber un momento dado en que ya no va a haber más lágrimas, en que ya como que se nos acabó el agua en los ojos. Ya no puedo llorar más. Ya simplemente lo que sale es un suspirar. En ese momento es donde la canción comienza a surgir. de adentro del interior. Porque ya mi mente no está concentrada y mi alma no está concentrada en el dolor. Está buscando un cambio, está buscando una diferencia, está buscando un modo diferente, una situación distinta. Oh, gloria al nombre del Señor. Y por la noche durará el llanto. Y a la mañana vendrá la alegría. Y a la mañana vendrá la alegría. Quiero que usted entienda en esta tarde que entre medio de esos dos versículos, donde habla de un estado oscuro e inmediatamente da esperanza, da esfuerzo, da aliento, da fuerza, aleluya, de espera, porque no todo el tiempo va a estar oscuro, no todo el tiempo va a ser noche, está decretado por Dios, aleluya, el día y la noche tienen que surgir. Dios ya ha dado orden al sol, ya Dios ha ordenado a la luna, ya Dios ha ordenado a las estrellas y al sol, aleluya, y a las nubes, oh gloria al Señor. Oh, llevar a cabo ese cambio. Dios ha dado orden infinita a la tierra de nunca parar en su eje, sino seguir el ciclo, aleluya, de rotación que Dios ordenó a la tierra, que Dios ordenó al mundo. Gloria al nombre del Señor. Y de la misma manera en nuestro mundo espiritual, no todo el tiempo está oscuro, no todo el tiempo está nublado, no todo el tiempo está frío, no todo el tiempo, aleluya, está de mal en peor. Gloria al Señor. Porque la noche simplemente durará un tiempo, un periodo de tiempo, aleluya. Simplemente será por una estación, porque por la mañana traerá nuevas cosas, aleluya. Pero es en medio de la noche, es en medio de la peor situación, donde Dios, donde Dios nos da esa canción. Porque no llegaría la mañana con alegría si algo no hubiera cambiado antes. Porque si la noche no hubiera traído canción, la mañana no tendría significado ninguno. Aleluya. Vuelvo y repito, si en la noche no hubiera yo adquirido canción, Dios no hubiera dado canción a mi alma, la mañana sería otro día fastidioso, otra hora más bajo aflicción, no traería nada. So Dios, ya, la Biblia habla que Dios también trabaja en la oscuridad. Aún muchas veces dice que Él mismo toma la oscuridad como escuja, como escondedero. Gloria al Señor. No hay nada en este mundo que tenga dominio de las tinieblas como lo tiene Dios. No hay nadie que pueda, aleluya, oh gloria al nombre del Señor, usar y utilizar una situación tan oscura. I don't know, yo no sé lo que está pasando en tu vida en este mismo momento, aleluya, pero yo no he venido, gloria al Señor, a acordarte que estás en aflicción y en dolor. Yo he venido a declararte en esta hora que tu victoria tiene una canción, que tu victoria tiene un nombre, y ese nombre es Jesús, quien nos da cánticos en medio de la noche, quien trae gozo, alegría, paz, aleluya, quien ha vencido la muerte y el sepulcro. Es Jesús quien nos da esa canción. No hay ángeles, no hay coro celestial que pueda cantar un cántico que Dios ha puesto en el alma de los hombres. Es en medio de la noche que Dios da canción. ¡Ah! Aleluya. Es en medio del dilema, es en medio de la peor situación, Aleluya. Este jueves en el estudio bíblico a los jóvenes estábamos hablando acerca de ser capturados por una causa, viviendo capturados por una causa. Gloria al Señor. Y mientras hablábamos, gloria al Señor, el Señor. Aleluya, mientras estudiaba para ese estudio bíblico, el Señor me mostró una condición, gloria al Señor, en el pueblo de Israel. Cuando Goliat estaba en la colina, gloria al Señor, primeramente lo que Goliat estaba utilizando, el enemigo estaba utilizando, era el arte de la intimidación, el arte de poder conquistar la mente de su enemigo para simplemente paralizarlo. Eso es por eso, una de las razones por la cual Goliat estuvo 40 días corridos dando el mismo anuncio, amenazando a la misma gente. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer, hermanos, cuando el enemigo se levante a hablar en el momento, callarle la boca. En el momento, cerrarle la boca. Porque mientras le permitimos repetir su basura, mientras le permitimos repetir sus mentiras, va a llegar el momento dado, hermanos, gloria al Señor, en que nuestra mente va a comenzar a cuestionar y va a comenzar a ser cambiada hasta llegar el punto de que va a ser totalmente controlado. So, simplemente, esa es una de las razones. La segunda razón fue que Goliat, en la colina en que estaba parado, el sol estaba detrás de él, lo cual distorsionaba la visión de todo el campamento de Israel. Aquel Goliat pudo haber sido un flacucho nada más, pudo haber sido un hombre flaco, alto, gloria al Señor. Pero no, sabemos que la Biblia lo describe muy bien. Era un hombre grande, fuerte, ¿no? 9 pies y medio de alto, gloria al Señor. Era un gigante, era un monstruo, era una bestia, era un animal. Gloria a Jesús. Pero al tener el sol detrás de él, el pueblo de Israel lo veía mucho más grande de lo que era. Eso tenía todo a su ventaja. Número 3. Llegó a conquistar la mente del pueblo de una manera tal que cuando usted lee el capítulo 17 de Primera de Samuel, donde habla de David y Goliat y da toda la historia de ambos ejércitos, se pararon en ambas colinas y había un valle en medio de ellos y aquí y allá, y el ejército, y Goliat salía día, aleluya, a hablar su babosada allá de la colina, gloria al Señor. Conquistó la mente del pueblo de una manera tal que aún conociendo al Dios de sus padres, se olvidaron de él de manera tal que toda su atención estaba en Goliat. ¿Y cómo usted se da cuenta de eso? Cuando usted lee la escritura, detalle por detalle describieron aquel gigante. Oh, eran 9 pies y medio de alto. Y su casco era de bronce forjado. Y pesaba casi 100 libras. Y su pechero era de bronce rusco. Y pesaba tanto. Y su espada era así. Y la punta de su espada era como un rodillo de moler. Y era aquí su fuerza y sus músculos y su seguro social y donde vivía. Lo describieron de una manera tal que nos deja saber que toda su atención estaba en aquel gigante. So, ¿qué Dios tuvo que hacer? Dios tuvo que traer a un pequeño pastor de ovejas que había aprendido a poner su atención en Dios y no en el oso y en el león. A poner toda su confianza en Dios y no en la fuerza del oso y del león, sino continuar mirando a Dios como el gigante de los gigantes. Gloria a Jesús. David llegó a aquel campamento y simplemente llegó a la hora de que Goliat salía y bla, 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 bla. Ya estaba Goliat baboseando, blu, 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 ra, ra, ra. Y allá está David. ¿Y quién es este? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este incircunciso que está ofendiendo y está burlándose del ejército del Dios viviente? Goliat describió al pueblo de Israel como los siervos de Saúl. Pero David describió al pueblo como los siervos del Dios viviente. Y David simplemente, ¿quién es este incircunciso que viene a insultar el ejército de Dios? ¿Qué están ofreciendo al que derrote a este hombre? Y mucha gente dice, David simplemente estaba interesado en las recompensas. Pero yo no lo creo así. Más bien yo lo miro como que David estaba ofendido por Saúl haberse atrevido a comprar a uno de su pueblo para que saliera a pelear por él, cuando la Biblia dice él era el más grande y más alto. Cuando fue ungido, dice la Biblia que Saúl era de los hombros para arriba, era más alto que todos los hombres. Pero allá estaba él en su tienda de campaña con una Coca-Cola en la mano, chequeando el internet allá, chequeando a ver qué podía comprar en Amazon mientras el pueblo está acá siendo ofendido. Y Dios siendo insultado. Tiene la imagen de ellos. So Dios tuvo que llamar a alguien que no estaba ni tan siquiera interesado en pelear, simplemente en dar gloria a Dios. ¿Qué es lo que se le va a dar al que derrote a este hombre? Pues mira, le van a dar riquezas. El rey dijo que le va a dar parte del reino, que lo iba a enriquecer, que su familia, la familia de la persona, nunca jamás va a pagar taxes y que le iba a dar su hija, la media bonita. Y ella, David, ¿what? Y ahí viene su hijo, su hermano mayor, usted sabe. Oh, ¿qué estás haciendo aquí? Que para ver la pelea has venido. ¿Y dónde dejaste las pocas ovejas que de mi padre? Diciéndole, ¿qué estás haciendo tú aquí? Tú no eres soldado, tú eres pastor. Pero son los muchos que lo conocían. Porque dentro de él había un gigante de gigantes. Como Pablo dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y David simplemente le pregunta a su hermano, ¿y ahora qué yo hice? ¿No es esto una causa? ¿No es esto un motivo para levantarnos a favor de Dios? Y se fue y volvió a preguntar otra vez, ¿qué es lo que le van a dar a quien derrote a este hombre? Oh, le van a dar esto y esto y esto. Mira, yo voy a ir. Yo voy a ir. Porque David había aprendido que por un momento, por una estación, iba a estar oscuro ya. Y iba a haber aflicción, iba a haber dolor. Pero mientras él no quedara estacionado, no quedara ahí parqueado, no quedara ahí acampando en la aflicción, sino que siguiera caminando, aún arrastrándose, aunque no tuviera fuerza, seguir arrastrando en su camino hasta que llegue el momento de levantarse, gloria al Señor, hasta que llegue esa mañana, gloria al nombre de Jesús, porque la victoria, nuestra victoria, tu victoria, tiene canción. Tu victoria tiene canción. Si no lo cree, yo lo compruebo muy fácilmente. Cuando usted está alegre, está llorando en la casa.
Yo estoy tan contento.
No, usted está allá. Y acá, todo moviéndose y aquí, ¡woo! Y lo miran o la miran y ¿qué le dio a este? Mira, olvídate de eso. Todo contento, todo alegre, ¿verdad? No está de que oye música lenta, no quiere todo rapidito allá para que siga el movimiento. Y cuando estamos afligidos, entonces tomamos la peor de las decisiones. Oír música suave, allá lenta. Ya estoy. Dios mío. No, ese es el momento de escoger la música rápida. Porque el alma tiene que levantarse. El alma tiene que recuperarse. La mente tiene que salir de la aflicción. Si me concentro en mi aflicción, mi dolor será mucho peor. Mi dolor será mucho mayor. Más hundido voy a estar en ello. Pero si tomamos las palabras que habló el escritor en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Si pongo mis ojos en Él, aún poniéndolos en la cruz del Calvario vacía, manchada en la sangre de Jesús, aún estando todavía aquellos clavos en la cruz, aún por más afligido que esté, simplemente con poner mirada en aquella cruz, una canción va a comenzar a levantarse. Una victoria va a comenzar a tomar control de mí. Hermanos, Dios ya venció por nosotros. Ya venció para nosotros. La victoria, como dice esa alabanza, la victoria mía es. La victoria mía es. La victoria es mía en Dios. Es mía, es mía, es mía, es mía, es mía. Dios me la ha dado. Dígase a sí mismo, Dios me la ha dado a mí. Dios me la ha dado a mí. No hay nada que pueda tomar esta victoria. Porque Él venció todo principado. Él venció toda potestad. Él venció toda tiniebla. Jesús está sentado en su trono. Y si Jesús está sentado en su trono, hermano, hermana, mi victoria está en pie. Mi victoria está viva. Mi victoria tiene nombre. Mi canción todavía subiste. Mi canción todavía existe. Mi canción todavía tiene poder para darme esa victoria. Aleluya. Aún David en el capítulo 27, versos 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería. No dijo que iba a sentir. No dijo que ya venía de camino, que ya estaba a su lado. No, hubiera desmayado si no creyese. Dice que veré al momento Él está diciendo ahora mismo desmayo, ahora mismo puedo caer, ahora mismo me puedo desbaratar, ahora mismo puedo fallar, ahora mismo puedo perder este camino, si no creyese que veré. La bondad de Jehová. Aguarda a Jehová. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Es ahí, hermano, donde el enemigo nos toma y nos abofetea y nos quita la sábana y nos tumba del suelo. Ay, hermano, que usted no entiende mi situación. No entiendo tu situación, pero sí entiendo que servimos a un Dios que puede con tu situación. Hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando hay... Pero es que no sé si Dios lo va a hacer. Es que yo no tengo que saber si Dios lo va a hacer o no. Mi trabajo es creerle a Él. Es que es tan difícil. Dios sabe que es difícil, pero para Él nada es imposible. Soy yo quien me engaño a mí mismo. Soy yo quien pongo las manos de Dios en su bolsillo. Soy yo quien ato a Dios. Soy yo mismo quien impido y alargo muchas veces mi situación. La canción ya está hecha, está escrita, la música está arreglada, pero hasta que yo mismo no piense, aleluya, y yo mismo no me esfuerce, aleluya, oh gloria al Señor, hermanos, no me tome, aleluya, por mal. No estoy diciendo que la aflicción muchas veces nos echa al suelo y nos hiere en una manera tal que no hay fuerzas para levantar manos, no hay palabras para describir el dolor, pero hay algo dentro de nosotros que siempre está vivo. La carne es débil, pero el espíritu siempre está presto. La palabra siempre va a estar allí. La Biblia siempre va a estar en el mismo lugar donde la puse. La aflicción tal vez siga siendo la misma, pero su palabra va a permanecer para siempre. Porque es necesario. Porque es necesario que padezcáis por diversas pruebas, que paséis por diversas pruebas, que seáis probados como el oro en el fuego. Así que no os sorprendáis. No, ay, ¿de dónde vino esto? No, siga caminando. Si usted está seguro que Dios está con usted, ¿para qué me voy a parar? Si yo estoy seguro de que Dios va conmigo, ¿para qué detenerme a tratar de razonar en de dónde salió esto? No habré orado, no habré pecado. Siga caminando. Si usted pecó, Dios se lo va a dejar saber. Si se le olvidó hacer algo, Dios se lo va a dejar saber. Nos toca a nosotros caminar. Dios hace el resto. El justo por fe vivirá. Imagínense, por ejemplo, hermano, que yo lo llame y le diga, hermano, tengo una Coca-Cola fría, ¿quiere? Y el hermano me dice, sí, hermano, quiero. Y ni él ni yo la buscamos. ¿La vamos a disfrutar? Se va a quedar igual la Coca-Cola en el mismo sitio. En donde mismo está allí bien frita, bien sudadita así del frío. ¡Uy! Ahí se va a quedar. Y el cuerpo va a estar de ay, una Coca-Cola. Una Coca-Colita fría. Vete y búscala. Muévete de tu lugar a donde está. ¿Dónde, dice Job, no me han dicho dónde está mi Hacedor que da cánticos en la noche? Job estaba queriendo contestar a sus hermanos, porque Dios había, Job había entendido que Dios estaba en el mismo lugar desde que comenzó su aflicción. Dios todavía estaba sentado en el trono. Dios todavía tenía el control. Dios todavía estaba en el mismo lugar. Dios no se había cambiado de recámara. Dios no se había movido de propiedad. Dios no se había movido de lugar. Dios estaba en el mismo lugar. Porque iba a dar cántico en la noche. Usted puede, póngase en pie conmigo. Aleluya. 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 Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Cuentan, hermanos, una persona que sobrevivió la guerra en Vietnam. Era un piloto de aviación. Le tiraron al avión, lo derribaron. Él trató de escaparse, fue capturado. Dice que lo llevaron a un lugar donde tenían un montón como jaulas de animales, y ahí estaban todos los que habían sido capturados. No tenían oportunidad para levantarse ni para estirar y extender sus pies, sino que estaban en una manera incómoda. Habían sido torturados, maltratados, y el enemigo había descubierto la manera en cómo alimentarlos de manera tal que no murieran, pero tampoco que fuesen saciados. Y este hombre habla de que había uno allí donde él dice que era un misionero de la Iglesia Pentecostal Unida. No sabía su nombre, nunca vio su rostro, nunca preguntaron de él o para que se identificara, porque todos tenían temor de que alguna información fuera revelada y fuera de ventaja para el enemigo. Nadie entablaba conversación, nadie preguntaba, ¿tienes familia? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Nadie, simplemente todos estaban allí en silencio. Pero dice este hombre que todas las noches, no importaba cuán abusado hubiera sido ese misionero, no importa cuántas heridas tuviera en el cuerpo y cuán agolpeado hubiera sido en el día por el enemigo, gloria al Señor, él dice siempre, casi a medianoche, cantaba canciones a Dios. Y él simplemente describe que sabían que era de la organización Iglesia Pentecostal Unida Internacional, porque era lo único que él hablaba. Él se había identificado como misionero. No había identificado su nombre, simplemente misionero de la Iglesia Pentecostal Unida. Y como nadie sabía su nombre, todos lo conocían a él bajo el nombre que le habían puesto, Victoria. Simplemente este hombre dice, vuelvo y repito, yo no lo conocí, nunca vi su rostro, nunca supe su nombre, simplemente de que todos allí le llamaban Victoria, y que Victoria siempre tenía una canción. Que Victoria siempre tenía una canción. Y él dice, aún todavía me acuerdo una canción que él cantaba mucho. Donde él dice, Jesús, yo te exalto, te sirvo por toda mi vida y te entrego todo mi corazón. Bendice a aquellos que te sirven. Y sigue cantando y siguió cantando. Y al pastor que este hombre le estaba hablando le dice, ¿cómo? No tan solo conozco la canción, todavía hoy en día la cantamos en la iglesia. Y él dice que el hombre comenzó a llorar. Le dice, pastor, sabíamos que existía un Dios, porque Victoria número uno siempre tenía una canción. Y porque es imposible, todos reconocimos que era imposible para un hombre soportar todo lo que él había soportado y todavía poder cantar de la manera que él cantaba a su Dios y no servir a un Dios de poder. Simplemente una canción, decían ellos, cambiaba toda la atmósfera de aquella cárcel. Después de ello, ninguno se preocupaba por sus enemigos, sino simplemente, el único momento, dicen ellos, que se preocupaban eran cuando se llevaban a Victoria, porque no sabían si iba a regresar. Pero ahí volvía otra vez y esperaban ansiosos hasta la noche para oír la Victoria tener un cántico. Invitarle, ¿por qué no levantamos nuestras manos en esta tarde? Es posible. No es algo imposible, no es algo que no se puede llevar a cabo, no es algo que no se puede realizar. Si el mundo ha descubierto y el mundo está descubriendo que la música tiene efectos en el cuerpo, ¿cuánto más será una canción de nuestra profundidad del alma, que ángeles no han podido cantar, que coros no han podido escribir y deleitar a congregaciones, que la música no ha sido hecha, que salga de nuestro interior? ¿Cómo Dios se va a negar a darnos victoria? ¿Cómo la victoria se negará a levantarse a nosotros? ¿Cómo no podremos alcanzar victoria cuando no tan solo mi victoria tiene una canción, pero lleva un nombre que es sobre todo nombre? ¡Ah! Señor, gracias en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Arama. Oh, por victoria que sobrepasa todo entendimiento. Por esta victoria, Señor, que fue pagada, fue adquirida a precio de sangre. Gracias. Oh, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Alguien comience a proclamar canción en su victoria. Alguien comience a proclamar canciones su victoria. Aleluya. Nada es imposible para el que cree. Para el que cree, todo le es posible al que cree. No hay nada imposible para Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que puede hacer todas las cosas. Alguien que levante canción en su alma en esta hora. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, déjele fluir. Deje fluir esa alabanza, deje fluir esa adoración, deje fluir esa canción de lo más íntimo de su alma. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, esto no es si sé cantar o no, no. Usted sabe cómo cantar a su Dios. Usted sabe cómo entonar canción a su Dios. Usted sabe cómo levantar su voz al Altísimo. Él está en usted, Él está en mí, Él está a nuestro alrededor. Él está con nosotros en todo momento. Él está cerca. Aleluya. Él está más cerca de lo que usted y yo podemos sentir, de lo que usted y yo podemos pensar. Aleluya, aleluya, aleluya.